Muy buenas y bienvenidos una semana más al podcast de Square. Estamos aquí en el programa número 14 de la segunda temporada y están aquí los players de siempre, Kevin, Jorge, Alex y uno mismo. Hoy tenemos un programa muy interesante, traemos un montón de noticias, traemos un montón de debates como siempre y por supuesto las secciones de hardware. Está sonando la música de Katana Zero, el juego que acaba de salir para PC y Switch, un juego indie muy interesante que tiene una pinta espectacular. He podido probarlo unos minutos y la verdad es que es muy interesante, tiene unas mecánicas bastante atractivas. Así
un poco
que,
hardcore,
así que vamos a poner esta música como homenaje en el programa de hoy, así que comenzamos con el sumario. En el mundo número 1 tenemos las noticias de la semana, que tenemos un montón acumuladas y han salido muchas interesantes. En el mundo número 2 nos lanzamos al mundo hardware, donde Alex nos va a contar las noticias más interesantes de la semana relacionadas con el hardware. Y en el Final Boss tenemos un debate muy interesante porque se van a enfrentar dos de las mejores desarrolladoras de todos los tiempos, Nintendo contra Square Enix. Así que comenzamos. Y vamos con el mundo de la actualidad, con el mundo de las noticias de videojuegos, y vamos con la primera de todas, y es que Nintendo ha anunciado que mañana se une al plantel de Super Smash Bros. Ultimate Joker de Persona 5. Además, también han anunciado la actualización 3.0 del juego, en la que incluye, aparte de añadidos y mejoras, y cambios en el balance del juego, han añadido un creador de escenarios, en el que vamos a poder crear nuestros propios escenarios y que, bueno, la gente ya va a poder viciar a este nuevo juego, que su versión 3.0, que la verdad es que es bastante interesante el hecho de que un juego así se vaya actualizando. También han añadido un mapa nuevo ambientado en el juego de Persona 5, el mapa Memento, que es propio del juego, y han añadido también bandas sonoras de Persona 3 y Persona 4. La verdad es que el personaje tiene una pinta bastante interesante, mola porque añaden personajes al juego que tienen características propias del juego al que vienen, todos son distintos.
A mí lo que me gusta también, por lo que has comentado, de que la gente pueda hacer sus mapas custom, eso le da mucha vida a la comunidad.
Sí, podrás crear tus propios niveles, jugar con ellos y compartirlos, así como un editor de vídeo, que también podrás editar para poner en redes sociales, por ejemplo, hacer un clip
hacer
y editarlo.
Sí. Y de hecho, yo ya he visto en Twitter, ya he visto un mapa.
Sí, pero está guay porque... Porque bueno, si quisiese Nintendo, no es su política, pero si quisiese podría mantener este juego durante años, sacando sí, juegos, sacando personajes.
Un eSports. Podría hacer un eSport fácil.
Pero como su política es otra, pues.
Sí, es más for fun que.
Pero el Super Smash Bros. Se juega en la Evo y todo eso.
Ya, pero y que podría.
Mucha gente a nivel competitivo, la verdad es que no lo.
Que podría amar billetes, mucho. Claro, que podrían fomentarlo, imagínate, como Riot hace con el LOL.
Sí.
Iba a decir como Valve hace con el CSGO, pero como lo tienen la mierda, lo único que parece que les importa es Dota.
Pues hablando de mierdas, Capcom ha anunciado...
Mierda para ti.
Para mí, porque ha anunciado su Home Arcade, un stick doble con juegos incorporados, que es a la vez consola y mando, con sus juegos más icónicos de arcade. Tiene salida HDMI, tiene micro USB, puertos USB y tal... viene instalado con 16 clásicos de recreativas de la CPS1 y CPS2 preinstalados, como por ejemplo, yo que sé, Echo Fighter, Final Fight, Ghosts and Goblins, Giga Wing, Ghosts and Ghosts, perdón, no Ghosts and Goblins.
Bueno, Mega Man, que es lo, a ver,
no,
no
es el segundo, es el segundo. Alien vs Predator. Pero ¿por qué digo que es una mierda? Pues porque lo que es el propio mando, que es un arcade stick, o sea, un mando típico de máquina de arcade, es el puto logo de la compañía. O sea, pone, es el logo de Capcom en relieve. O sea, eso es el mando. Pone, es un Capcom gigante con botones de encima.
El mando y la consola, ¿no?
Y la consola,
o sea,
claro.
El mando y consola lo mismo, por eso es caro.
Mide
realmente
11 centímetros, o sea, 11 centímetros de digamos, de grosor desde la base hasta el final del stick, y 74 centímetros de largo. Y es que es horrible. Es horrible porque, para los que no lo hayan visto, imaginaros el logo de Capcom, ¿vale? Que pone Capcom en amarillo con las letras.
Con
un borde azul y luego un borde más grande blanco. Pues eso es el mando. O sea, es como si lo hubiesen sacado de la pantalla lo hubiesen puesto en el suelo y le hubiesen colocado botones encima.
La verdad es que de diseño podrían haber inventado algo más sofisticado.
A mí no, pues yo qué sé.
A ver, tú imagínate que anuncia la PlayStation 5 de Sony.
Y es el logo de PlayStation 5.
Es el logo de PS5 así como en relieve, sí, con botones encima.
Es que eso sería como los juegos estos de pequeños que vas con el coche. El de PlayStation 5 no vale, pero... Este está más enfocado a los mandos arcade que utilizan los pros y todo esto para jugar.
A ver, si yo entiendo que es un homenaje y que es para los fans de las arcades, que para los fans de Capcom y tal, pero pues, yo qué sé, es que es feo. Es que simplemente a nivel visual es feo. También tendrás incorporado un Wi-Fi que te permitirá...
Una Wi-Fi.
La gente, odio la gente que dice la Wi-Fi.
La Wi-Fi.
Y tendrá que te permitirá subirte el ranking y meterte en el ranking global de los juegos y tal.
Lo único que yo veo mal ahí también es el precio. El precio se han ido un poco...
Sí, el precio es concretamente 229,99€ en la Store de Capcom europea. Se lanzará el 25 de octubre y las reservas están abiertas ya.
Capcom lo que ha querido es unirse, ¿no?, a la moda de las consolas retro, más o menos, de lo que han ido sacando, pero creo que se han ido ya de madre con el precio. Pero claro... Es porque va con el mando este, que en teoría es de probasos, pero no sé.
Joder, teniendo la Raspberry, te pones un arcade,
claro,
ahí...
Claro, te pones la Retropie y tal. No sé, es un poco caro. Para mi gusto, el mayor fallo que hay ahí es que es caro.
Y hablando de cosas caras, también tenemos la noticia que ha salido en el Inside Xbox de hace unos días, que se anunció para las 11 del día, me parece
como
que
un
fue
Nintendo Direct, ¿no?
Sí, fue el 16 de abril por la noche, y en el Inside Xbox anunciaron la Xbox One All Digital Edition, que ya se había rumoreado que iba a salir y ya lo han confirmado. Es una Xbox One S sin lector de disco.
Pero dentro de la placa base sí que vienen los conectores para el lector de disco. Simplemente han sacado
la
carcasa sin lo del lector de disco, pero la placa base
sigue siendo la misma.
Han sacado fotos que es la misma, que salen los conectores de los pines para el lector.
Claro. Pero no será más barata, ¿no?
¿Y por qué digo que es? ¿Por qué digo hablando de cosas caras cuando he dado pie a la noticia? Porque el precio de salida será de unos $249. 50 euros menos que la Xbox One S.
Vamos, han quitado lo que les cuesta el lector.
Claro, pero han quitado un lector. O sea, te han privado de la posibilidad de que puedas comprarte juegos de calidad física. O sea, por ejemplo, comprarte juegos de segunda mano,
sí.
Y te va a costar 50 euros menos. O sea, realmente, o sea, no sale rentable.
Yo lo veo una gilipollez como un piano, pero vamos.
Sale el 7 de mayo y estará centrada 100% obviamente en juegos digitales. La consola vendrá acompañada de Minecraft, Forza Horizon 3 y Sea of Thieves preinstalados.
No sé, esto parece un movimiento de Microsoft como para intentar ya mover a los usuarios a lo que es lo, claro, los rumores que vienen sonando ya de hace tiempo de que un Stadia de Microsoft, ¿no?
¿Pero viene con un disco duro mayor o algo?
No, viene con el mismo de un tera de la Xbox One S.
Pero eso te quiero decir, no sé.
También han anunciado en el Xbox Inside el Xbox Game Pass Ultimatum. Por $1.
Ya no saben qué nombre ponerle a todo, ¿eh?
Es una bueno, en esa consola, en la Xbox One All Digital Edition, viene una promoción de 3 meses de Xbox Game Pass Ultimatum por $1. Es un Game Pass que mezcla el Game Pass con el Xbox Live Gold. Viene incluido por $15 al mes. O sea, lo que es
el Game Pass y el
Game
jugar
Pass
por internet.
Para tal, claro. Viene todo incluido.
Sí, el pack ese por $1.
Lo que pasa es que es eso, que realmente por el precio que es, pues te compras la Xbox One S y ya está, porque por 50 euros más
te
tienes la posibilidad.
El Premium Pass ese.
No, pero es que tienes la posibilidad de jugar juegos físicos,
claro,
y de comprarlo
de
por segunda
mano.
Si no, no puedes. La gente, las redes están que arden y están hablando de que si, por ejemplo, costase 200 o 150,
claro,
o 160, sería entendible y la gente sí que se lo compraría.
Claro, pero que es una rebaja sustancial, pero una rebaja de 50 euros, que lo único que has hecho es quitar el lector.
Claro, es que has quitado el lector.
No tienes ningún sacrificio así real de gastos. Porque
que
más
realmente,
o menos,
aunque no te quieras comprar, coleccionar trozos de plástico y solo quieras los juegos digitales, como por ejemplo en mi caso, que me gusta más tenerlo digital, realmente quitándole el lector y dices que me sale más rentable comprarme la Xbox normal.
Claro.
Básicamente porque me puedo ir al game y comprarme un juego por 10 euros.
Claro.
Más de Xbox, ¿sabes?
Me lo puedo dejar a un amigo y ya está, y claro, jugarlo yo en mi casa.
Si no, por, digo, pues si valiese 100 euros menos, digo, vale, venga, por 100 euros menos
claro, te rebaja. Por lo que te quiero decir, porque con esos 100 euros te compras pues dos juegos digitales o lo que sea. Claro. O lo que, yo qué sé. Pero por 50 euros es basura. Es lo, más o menos lo mismo que hemos dicho de Capcom. Bueno, precios que no tienen mucho sentido.
Y enlazando con Xbox.
Enlazando con Microsoft de Xbox. Microsoft ya ha anunciado su conferencia para este E3 del 2019, que será el día 9 de junio, que cae domingo.
El cumpleaños de Kevin.
El cumpleaños de Kevin.
Si me queréis felicitar.
A las 10 de la noche, hora peninsular. Durante la misma conferencia ofrecerán contenido gratuito para aquellos que lo ven a través de Mixer, una plataforma parecida a Twitch.
Sí.
Para eventos, etc. Y además de eso, también ha anunciado que prepara un Inside Xbox para el día siguiente, que sería el lunes 10, donde anunciarán más contenido aún, aparte de lo que se anuncia en el E3, como juegos, demos, entrevistas, etc.
Realmente, quien tiene la pelota, o sea, la responsabilidad de hacer de que el E3 sea medianamente entretenido es Microsoft, realmente. Sí. Porque
el año pasado estuvo muy, muy debatido porque entre Xbox, entre Microsoft y Sony, no, realmente no sabías quién había ganado, porque sí, lo de Xbox fue. Empezaron. Y pusieron un vídeo en el que era juego tras juego, pam, sí, pam, 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 uno detrás de otro, raca, raca, raca. Ni historia, ni gente bailando al principio,
sí, ni Just Dance por ahí,
ni tonterías, era pum, pusieron los vídeos, exclusivo de Xbox, exclusivo de Xbox, exclusivo de Xbox, bueno, exclusivo, exclusivo de la conferencia, me lo
refiero. Sí, sí.
Y empezaron a sacar juegos que tenían muy buena pinta, la gente dijo, olé. Y luego claro, anunciaron lo de que habían hecho esta especie de plataforma en la que tenían, habían comprado desarrolladoras, les ayudaban sí, a hacer juegos y tal.
Es que por eso que las esperanzas este año del E3 están, yo creo que la comunidad las tiene en Microsoft porque...
Sí, porque Nintendo parece que no está...
No, es que Nintendo tampoco le importa está, mucho está,
parece que se quiere cargar la Switch y luego Sony
ni
se le espera.
Exacto.
Bueno, y bueno, hablando de Sony, hablando de Sony... que ya ha desvelado por fin los primeros detalles oficiales sobre PlayStation 5. Ha sido Mac Cerny, el diseñador jefe de PlayStation 4, que compartió las primeras informaciones en Wired, y Lisa Su, que es la que ya hemos hablado en este podcast.
Correcto.
Que es la, creo que es la CEO
de AMD,
¿no?
De AMD.
Ha confirmado estos datos. Tendrá un AMD Ryzen de tercera generación con 8 núcleos, arquitectura Zen 2 de 7 nanómetros, aunque me estoy metiendo un poco en el mundo hardware.
Sí, porque...
Otra más fuera. Vais a quedar sin mundo hardware hoy, chicos.
El chip personalizado de la familia Navi de Radeon con soporte Ray Tracing.
Correcto.
Soporte hasta 8K.
Que no me lo creo.
Bueno,
habrá que ver el rescalado que hace.
Pero que,
claro, 8K a 20 FPS.
Pero ya, y de todas maneras, es que el 8K a día de hoy, si no está implementado realmente en las casas, el 4K.
No está estable.
En
la, no está estándar.
Sí, no es un estándar. Todavía seguimos con el 1080. Entonces, que me vendas tú ahora un 8K, véndeme que va a ir a 2K si quieres, a 60 FPS o que todos los juegos vayan a 60 FPS clavados sin rascar. Para mí eso ya es un triunfo. No me vendas otras cosas que realmente a mí a día de hoy no me interesan. Quiero decir, como usuario lo único que quieres es pues, más FPS, que vaya bien, pero a mí verlo en 4K cuando no tengo, o sea, en 8K cuando no tengo ningún dispositivo que creo que la gran mayoría de la gente en España...
Resoluciones hasta 8K. Estamos hablando de una consola que no va a salir mañana. O sea, estamos hablando de una consola que va a salir en X años.
Sí, pero que se, uno, más o menos dos, se rumorea tres años. Un año, ¿eh?
Uno, dos, tres años, como mucho. O sea, hasta 8K. Eso quiere decir que podrá llegar a 8K cuando la
sí,
consola...
Que...
Porque la vida de la consola sí que va a llegar hasta que tengamos esos dispositivos. Entonces...
Pero no va a llegar... No va a ser un 8K bueno.
Bueno, eso, o sea, eso lo decís vosotros.
Pero ya te lo digo yo desde sí, aquí. Me juego dinero.
También tendrá un sistema de almacenamiento personalizado basado en SSD con sí, capas extra y ancho de banda que permitirán reducir los tiempos de carga.
Que eso a mí también me ha hecho bastante gracia, lo de que te dicen que tiene como SSD... Por wow, SSD, ¿sabes? Cuando ya está, eso sí que está ahí implementado, sí que está en todos los PCs.
En consolas,
en PC ya lo tenemos.
En consolas claro, es nuevo.
Sí, pero que te lo venden como, wow, está, me tengo que hacer una paja porque viene un SSD, ¿sabes? Que debería ser obligatorio ya que venga un SSD.
Pero vamos a ver, si la PlayStation 4 salió sin SSD, hay que dar la noticia de que la PlayStation 5 viene con SSD. No es que no lo hacen como igual, simplemente lo anuncian, viene SSD.
¿No sacan revisiones? Pues una con SSD.
Sí, claro. Entonces, joder, ahora otra revisión con SSD.
Pues si ya lo hacen, ¿qué más da?
No lo hacen, pero vamos, que
es que bueno, vete al Melmed.
El chip AMD incluye una unidad personalizada de audio 3D que han dicho que están como muy entusiasmados porque dicen
que muy buena.
Que va a ser una nueva experiencia de sonido para videojuegos. Dicen que que será compatible el casco de PlayStation VR con PlayStation 5, sí. Y que será retrocompatible con el software de PlayStation 4. Que
eso yo creo que es lo más top.
Sí. Por similitudes en la arquitectura.
Esa yo creo que
no
es la...
No se ha dado ni de fecha de lanzamiento ni de precio.
Importante. La noticia es más importante.
De que no tengas que volver a comprarte juegos.
Claro,
de
que todo 4, lo que tengas si ya de 4 lo puedas ejecutar.
Es lo que se especulaba, que
claro.
Vamos.
Pero que eso está muy bien. Sí. Eso sí que es para aplaudir, de decir, ole, porque así sí. Esa sí que es una noticia relevante porque, coño, quien haya apostado por realidad virtual y por el hardware, ya si tienes muchos juegos, ya no se te quedan en el tintero. Que puedes, y presuntamente irán mejor. También no tendrán tantas caídas como tenían en algunos juegos y tal. O sea que está de puta madre eso.
Sí, yo creo que la salida de... O sea, esta noticia de la retrocompatibilidad... Está incendiando las redes.
Sí, es lo que más.
Y hablando de incendios, Ubisoft regala Assassin's Creed Unity hasta el 25 de abril. Ya por gracias a la catástrofe de la Catedral de Notre Dame que se quemó.
No, gracias, no.
Por lamentación de. A lamento de. Regalará copias digitales esta semana de Assassin's Creed Unity para PC a través de Uplay. Porque, bueno, también han anunciado que Ubisoft va a hacer una donación para la Catedral de Notre Dame, porque para este juego en concreto hicieron una super recreación de Notre Dame en 3D hiper super curada. Y, bueno, lo regalan desde hoy hasta el 25 de abril. Podéis meteros en la página de Ubisoft y pedirlo y os dan la key para Uplay. Y podéis revisitar la Catedral de Notre Dame en Assassin's Creed porque ahora, pues bueno, parece más una pieza de Lego que un... Que una catedral. Y hablando de catedrales,
esto es imposible que lo ligas.
A ver cómo lo ligas.
Imposible.
La catedral de los videojuegos de PlayStation 4, que es The Last of Us.
Madre mía.
The Last of Us Parte 2. Neil Druckmann, vicepresidente de Naughty Dog, ha puesto un tuit en el que, bueno, simplemente anecdótico, que habían terminado de grabar la última escena con los actores desde The Last of Us 2. Ya la habían.
O sea que todo
ya está
lo que
rodando.
Sería el rodaje.
El rodaje
de escenas. El rodaje de escenas que luego claro, tienes que migrarlo a.
Sí, animar, programar, meter en el juego, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo que es el rodaje ya está hecho.
Sí, que se ha quemado una etapa.
Sí, se ha quemado una
etapa. Está bien. Historia, hablando de Notre Dame,
ya
ves.
Ya la tendrían que tener toda finalizada.
Hablando de Notre Dame. Y bueno, hasta aquí las noticias de la semana de videojuegos. Creo que vamos a pasar al mundo hardware.
Bueno, también ha salido Anno, recordar que ha salido Anno esta semana.
Pero eso no le interesa nada.
Anno 1800.
Que sí, que sí. Y Katana Zero, aunque ya lo has dicho, sí. Que también, para PC y para Switch.
Y Cuphead también ha salido ya para Switch, pero bueno, eso ya lo anunciamos en los lanzamientos
y de yo quería comentar una cosa del Anno, porque Steam ha vendido el juego hasta el mismo día de lanzamiento. Luego, a partir de ahí, sí que ya no se puede comprar, pero sí que han aprovechado y como en un principio iba a salir en Steam también, se han podido comprar case digitales en Steam hasta el mismo día del lanzamiento.
Sí, pero eso es que lo habían anunciado, ¿eh?
Sí, pero que quiero decir que a lo mejor Steam va a usar eso.
Ese vacío legal.
Claro, ese vacío legal de cuando me vayan a chingar un juego, como no es. Como el juego ya no se ha anunciado directamente.
Que solo va a ser en Epic Store. Prevender.
Claro, él lo puede prevender allí. Uh-huh. Y se han vendido bastantes copias.
Se han vendido muchas más de las que se han vendido en las primeras horas con Epic, sí.
Pero bueno, eso también era normal porque muchos usuarios, pues está ahora. Estamos en la guerra esa de.
La batalla de Epic
y Steam.
¿Vuestro Steam está venciendo a Epic en esta batalla con Anon?
No.
¿Con Anon?
No, no está venciendo nada. Pero bueno.
Pero bueno, una puñalada se llevó.
Sí, pero es una estrategia más también, ¿sabes? El explotar ese... Pero que ya Epic se hará algo para que eso no pueda ocurrir también. Pero bueno.
Pues nada, pues hasta aquí las noticias de videojuegos. Y nos vamos con Alex al mundo hardware. Pues nada, vamos con el mundo hardware. Estamos aquí ya, está Alex a los mandos de la consola. La consola llamada Square, así que vamos con el mundo hardware.
Vamos a entrar en este mundo hardware, un poco mermado esta semana, ya que se han desvelado unas cuantas noticias.
¿Qué ibas a traer tú?
Que iba a traer de mundo hardware, pero bueno, está bien que me habéis quitado trabajo, no me voy a quejar por ello. Pues vamos a comenzar la semana con los procesos de fabricación. Hoy tenemos dos noticias de procesos de fabricación. La primera es que TSMC, esta gran compañía que fabrica los procesadores de AMD, algunos para Intel, para Apple, etc., ha conseguido su nuevo proceso de fabricación en 6 nanómetros, bautizado como N6. Recordemos que los nuevos Ryzen de tercera generación,
los que van a ir en la Play,
los que van a ir en la PlayStation 5, por ejemplo, va a estar basado en
el anterior.
En la anterior litografía. Y esta nueva lo que consigue, es que la densidad lógica baja en un 18% respecto a los 7 nanómetros anteriores. Con este proceso de 6 nanómetros esta vez, permite mejorar la densidad lógica en un 18% respecto a los 7 nanómetros, por lo cual tiene mayor densidad en los hilos, lo que genera menos calor, lo que genera mejor rendimiento comparado con el antiguo proceso de 7 nanómetros. Y si 6 nanómetros ya nos parecen, entre comillas, pocos, viniendo de que aún no se ha establecido los 7 nanómetros en el mercado y tal, pues tenemos la otra noticia que también ha salido esta semana, en la que Samsung Electronics ha finalizado su proceso de fabricación en 5 nanómetros con la tecnología EUV. Que esto sí, comparado, si ya tenemos los datos de que es un 18% mejor la de 5 nanómetros, Samsung asegura que frente a los 7 nanómetros aumenta la densidad en hasta un 25%, reduce el consumo energético hasta un 20%, y mejora el rendimiento hasta un 10% comparándolo
con
los 7 nanómetros. Y además, hay una buena noticia para sus compradores, ya que afirma también que reutilizará toda la propiedad intelectual empleada para la producción de los 7 nanómetros para enfocarlo ya en los 5 nanómetros, lo que va a ayudar a reducir enormemente los costes a la hora de utilizar este nuevo proceso, las fechas de plazos, de entrega, de producción.
Sí, que en breve los tendremos
sí,
en el mercado.
Y dice que esperan que esto ocurra a la segunda mitad del 2019, que es cuando también tienen previsto ampliar,
finalizar de aquí a dos,
las obras de ampliación de su fábrica.
Pero vamos, que eso de aquí a 3 meses.
Sí, es a finales de verano más o menos. Y bueno, una noticia que a lo mejor a Jorge también le gusta, aunque ya la viste en nuestra página web, square.com, que es NZXT se ha aliado con Bethesda Software. ¿Vale? Y han sacado una nueva serie, esta vez ambientada en Vault Boy, el logotipo
sí, de Vault,
con Bethesda.
Con Bethesda.
Se ha unido
con Bethesda.
Bethesda y Elon Musk, ¿no?
Bethesda.
Han sacado la nueva NZXT H500 Vault Boy. Y además también una cubierta para la placa base N7Z390, también de Vault Boy. La podéis ver las fotos en nuestra página web.
Y valen un dineral.
La verdad es que la caja está guapísima.
Muy guapa, sí.
Va a ser también una edición limitada, en la cual solamente van a producirse 1000 cajas, cada una.
Que ni las vamos a oler.
Serie.
Y valen.
Valen el escalofriante de 290 pavos.
A ver.
Y $60, lo que sería la cubierta de la placa base.
Y luego,
o sea,
que
si tienes que comprar la placa base, esa, que es de NZX, se queda en unos 500-550 pavos, más o menos.
Por tenerlo de Vault.
Por tenerlo todo de Vault-Tec. La verdad es que es todo azulito.
Yo, si no me viene incluido el Fallout 76, el mejor juego de Bethesda.
El Fallout 76 a lo mejor te lo regalan el mecánico a este paso.
No, pues si fue todo un éxito.
Me lo encontré, sí. El otro día me encontré un Fallout 76 en el suelo ahí, precintado y todo.
Normal.
Bueno, básicamente es la caja que todos conocéis, la H500, es una de las que se ha hecho muchas variantes.
Sí, la conocemos todos.
Viene todo en azul, con el logotipo en uno de los laterales del Pit Boy, del Vault Boy, el icono.
El mítico, el rubito.
Mítico con el pulgarcito hacia arriba. y con unos detalles en el frontal que pone Vault-Tec, el loguito de Fallout en amarillo. La verdad es que está bastante, bastante currada. Sí, lástima que valga tanta pasta solamente para tener un...
A ver, pero ¿cuánto vale la caja de normal? Gastará por 100 euros.
100 y algo fijo. Oh,
la, caja, la caja normal, o sea, sin que
sea... Sin nada, ese modelo.
Lo siento largos.
Pero que tampoco es tan, tan, tan cara.
Son 190, mira, exactamente son 196,34 dólares. Si lo compras en la página oficial, que también está el link en nuestra página, a la tienda, en la página oficial de NZXT.
Bueno, porque tampoco es tan, 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 yo qué sé.
A lo mejor vale unos 40 dólares o 50 dólares más que la versión normal.
Lo que pasa para que tener una edición limitada tal de Bethesda y tal, no lo veo tan exagerado. ¿Sabes? Yo me imaginaba 500 plomos.
Sí, 500 plomos si quieres la placa base.
Ya, pero imagínate solo la caja 500 plomos. Dice, vale, hasta luego. Al ser pues, edición limitada y tal.
Sí, sí, además hasta luego, porque aquí acaba el mundo hardware. Así que...
Nada, aquí el mundo hardware con esa noticia de Vault-Tec, de Bethesda y de Tesla, de Elon Musk. Y bueno, vamos, que nos enfrentamos al Final Boss. Vamos con este, con esta pelea entre Nintendo y Square Enix. Así que vamos con el Final Boss. Bueno, vamos con el Final Boss, ya vamos con el debate, vamos a enfrentar que ya estamos en la última etapa, ya han ido cayendo desarrolladoras, se han ido enfrentando entre ellas y hemos podido ver cómo grandes desarrolladoras iban cayendo por el camino y ya falta el último enfrentamiento, ya falta de los más difíciles, Nintendo contra Square Enix, hay que elegir una de las dos para que se enfrenten en la gran final que enfrentará a las desarrolladoras que habían ganado, como por ejemplo Blizzard.
Sí.
Naughty Dog, ahora Nintendo contra Square Enix
y Capcom. Sí, por el lado izquierdo es Blizzard Capcom y por el lado derecho es Naughty Dog versus la ganadora de esta.
Uh-huh. Así que bueno, vamos a empezar el debate. Yo voy a empezar yo como siempre y simplemente voy a decir The Legend of Zelda Breath of the Wild.
Sí, ya no eso.
Igualármelo.
Ocarina of Time también. O sea, es que...
Majora's Mask.
Sí.
Majora's Mask.
Majora's Mask. Tú eres como Ciro López de Colgados del Aro. Sí. Pero
me gustan los peores juegos de todos.
En vez de Jimi Hendrix, dice Jimi Hendrix, Majora's Mask.
Michael Jordan.
Michael Jordan.
El Majora's Mask.
Majora's Mask.
Me ha gustado lo de Elson más antes.
Elson Musk.
Elon Musk.
Elson. Elson Musk. Y... A ver, no podemos soltar un juego solo y ya está.
No, pero es que realmente no hay debate. O sea, Nintendo contra Square Enix. Es que no...
Ya, Final Fantasy. Todos los Final Fantasy.
Toda la saga.
Ya, sí.
El 7. Final 7.
Todos los Zeldas, todos los Marios, todos los Metroid, todo.
Sí. Vamos... A pensar un poco también en las desarrolladoras, en
Kingdom Hearts,
Square Enix,
Dragon Quest,
digamos que está más enfocada al RPG.
Sí.
Realmente.
Octopath Traveler también salió.
Sus grandes joyas.
Octopath Traveler también, sí.
Realmente sus grandes joyas son RPGs.
Sí.
Realmente.
Podríamos decir que sí, que son
Kingdom
Hearts, Dragon Quest, Final Fantasy, Valkyria Profile, Children of Mana.
Una compañía está más enfocada a lo que sería el RPG.
Nier.
Y el otro un poco más Rain, a juegos.
Nintendo está enfocada en todo. En todo. Es que realmente es todo.
Si para mí Square Enix es una de mis favoritas en este top, era
Es que las dos son brutales.
Pero es que simplemente.
Pues es que ya.
No puede competir con Nintendo.
Es lo que hablamos el otro día con Rockstar, por ejemplo.
Es que son dos.
Llegó
compañías.
Nintendo, sacó un sandbox y está catalogado como el mejor sandbox de todos. Y es el Zelda Breath of the Wild. O sea, es que todo lo que hacen está a un nivel brutal. Cuando ellos quieren hacer una sobra del juego, la hacen.
Es que Nintendo es historia viva, sí, de los videojuegos. O sea, sí. la consola más vendida de la historia suya, la portátil más vendida de la historia suya.
Se siguen manteniendo desde... ellos en principio tenían su gran rivalidad Sega, todo esto, y es que ellos siguen ahí, pim, pom, 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 como un martillo pilón.
Fue la época de Wii U. Sí. Y poco más, y aún así sí, tenían la DS ahí respaldando.
Sony se vendió, o sea, sé que es cierto que la Play 1 fue un petardazo y tal y cual, pero es que Nintendo se mantuvo ahí, luego GameCube fue un poco más floja. Pero ya estamos hablando de consolas, pero te quiero decir que
no
es que...
No desarrolladora como...
Ya, pero es que van de la mano realmente, porque es que Nintendo lo hacen todo ellos. Hmm. Porque ellos tienen sus propios estudios, ¿no?
Sí.
Realmente, Rafa.
¿El qué?
Que Nintendo
¿Perdón?
Tiene sus propios estudios realmente.
Sí, Nintendo tiene muchos estudios que desarrollan para Nintendo.
Para Nintendo.
Aparte tienen First Party y Third Party. O sea,
Third Party.
Claro. Estudios propios y estudios colaboradores que trabajan con ellos, como por ejemplo, yo que sé, Square Enix, por ejemplo, es una gran colaboradora de Nintendo.
Sí.
Por eso esto sería como que Nintendo matase a uno de sus hijos, entre comillas, ¿no? Entonces, bueno, pero es que claro, es que Nintendo, aun quitando todos los third party que tiene, tiene símbolos de la historia del videojuego como Mario, Donkey Kong y Link. O sea, son... Simplemente son iconos de los videojuegos.
Sí.
Iconos de la historia
de
los videojuegos.
La industria del videojuego, si a mí me dices, represéntala con un icono, a mí me viene a la cabeza Mario siempre. Es que... Y el Space Invader. Pac-Man.
Siguiendo un poco el hilo de lo que tú has dicho, si a la industria de los videojuegos le quitas a Nintendo, se queda un vacío enorme de la historia. Si le quitas a Square Enix...
Se pierden grandes títulos,
pero seguiría, digamos, siendo coherente. Pero a la historia de los videojuegos le quitas Nintendo, le quitas Mario, le quitas Zelda, le quitas Kirby, le quitas Donkey Kong, le quitas...
Todo, o sea, que
le quitas, le podrías quitar el género de plataformas.
O sea que mira, yo lo voy a, ya creo que lo he dicho en algún otro podcast, pero para mí es que Nintendo es la ganadora de esto. Si tenemos que decir a alguien que esté ahí por encima,
incluso mira lo que ha dicho Kevin, ha mencionado a Pokémon. Pokémon realmente es de Game Freak, pero Game Freak es realmente de Nintendo,
claro.
Y exclusivamente, o sea, es como si fuese Nintendo.
Por eso te quiero decir, si es todo lo que tiene Nintendo.
O sea, simplemente sumando Mario, Zelda, o sea, Link, Zelda, Pokémon, ya es que ya está. Si es que ya con eso es como si se hubiese hecho Bernie Thousand, es imposible.
Sí, es que luego te vas a...
El Nintendo era el coco.
Sí.
Nintendo era el Manchester City del
si es que,
del concurso. Uy, perdón.
En el mundo así, podía haber habido debate con Sony, pero claro, no es lo mismo.
Claro,
es que no son los mismos casos. Sony y Nintendo, porque Nintendo sí que desarrolla propiamente los videojuegos, uh-huh. Aunque tenga compañías para ellos y tal, pero sí que desarrolla. Y son exclusivos desde siempre.
Uh-huh.
No es como, yo que sé, que Sony sí que tiene algún exclusivo, pero la gran mayoría de juegos que salen para esa consola los tienes en otras. Pero si tú quieres jugar a Mario, sabes que te tienes que ir a Nintendo y no puedes salir de ahí.
Sí, que no es, por ejemplo, Sony, God of War. Ya, pero desarrollado por Santa Mónica. Y tú te vas a Mario y pones desarrollado por Nintendo.
Exacto.
Aunque luego la estructura interna sea igual, pero no, pero como lo conocemos nosotros es Nintendo y es bajo la marca Nintendo y el desarrollo de Nintendo.
Sí.
Y esa es la estructura que tiene.
Su contrato de licencia, todo son Nintendo. No es... No sé, es que es diferente, ¿no?
Yo creo que este es un debate que realmente ya desde el principio sabemos que era el coco, o sea, que lo que pasa en Nintendo...
Donde puede haber un pequeño debate sería con, si hubiese en el mundo de PC otra desarrolladora que ha hecho lo mismo que Nintendo.
Es que, será,
que tampoco es el
es
caso.
Es que será
como
Blizzard
tal.
O Valve, entre
claro,
comillas.
Que por eso te quiero decir que pueden tener una carrera igual... Pero paralela, porque siempre has tenido el mercado de consola y tal, y el de PC, que han ido por... Sí que van juntos, pero realmente han ido por paralelo. Entonces sí que ahí puede haber algo de rivalidad, de tirar para atrás en el tiempo, de ver todo, pero...
Uh-huh.
Que no, que yo... Si es que yo, para mí, Nintendo es... Para
yo...
mí, lo que nos queda de debate es determinar el segundo, tercer y cuarto puesto.
No, porque ahora se tienen que enfrentar luego todo.
Ya, pero que va a ser determinar segundo puesto, tercero y cuarto. El primero, para mí, en mi caso...
En el próximo debate lo que podríamos hacer es un brawl, es decir, las cuatro que quedan...
Battle Royale.
Battle Royale. Y decidir cuál es la ganadora entre las cuatro.
Yo
así
lo veo
que
bien.
Por mi parte, en este debate en concreto, mi voto es para Square. No, mi voto es para Nintendo.
Yo
mi,
también.
Yo creo que es una.
Por mi parte también.
Yo, es que no,
unanimidad total. Viva mi Nintendo.
Es que. Y con esto no, y no dejamos Square Enix en la mierda.
Desde aquí aprovecho para hacer un homenaje al ya fallecido presidente de Nintendo, Satoru Iwata. Gran presidente que falleció tempranamente, con creo que tenía 50 y pocos años. Y fue el presidente el que sacó la Wii, la DS. Todo. O sea, era el presidente
mítico
de Nintendo. De
hecho,
creo que
la Switch viene de ideas suyas de antaño.
Es
¿no?
muy
creo.
Posible, no lo podemos saber. Pero bueno, es uno de los grandes pilares de Nintendo que se nos fue. Así que un saludo que estará ahí en el cielo. Junto con la Catedral de Notre Dame, así que un saludo.
La Catedral de Notre Dame no se ha caído, animal.
Bueno, pero como si estuviese muerta.
Así la reconstruirán.
Así que nada, bueno, creo que Nintendo ha ganado el debate de hoy. Sí. Así que ya la semana que viene haremos el debate, el brawl total entre las cuatro que quedan. Recordemos que son Naughty Dog, Blizzard, Capcom. Nintendo y Capcom. Haremos un brawl entre todas y que sea lo que Dios quiera. ¿Cuál ganará? Y sacaremos la copa Square una vez más. Así que nada, hasta aquí el programa de hoy, el programa número 14. Nos vemos la semana que viene y deseamos a todos una feliz Semana Santa, que estamos grabando esto en Jueves Santo, no hemos tomado ni vacaciones. Así que nada, que paséis un buen fin de semana. Adiós, hasta pronto.
Adiós.